avanzábamos hace un momento, vamos a hablar de la intervención del educador social en el marco de didáctica general. Nos acompañan los profesores Félix Sepúlveda Barrios, Ramón Gonzalo Fernández y Tiberio Feliz Murias. Buenos días.
Buenos días.
Pues aunque suena así un poco complejo el título, en realidad nos vamos a referir a las habilidades de intervención social. Profesor Tiberio Feliz Murias, ¿podríamos comenzar por hacer un marco y ver cuáles son esas habilidades?
Sí, entendiendo por habilidad el aspecto, digamos, de la personalidad en el cual se refleja una cierta destreza para poner en práctica las competencias profesionales, que es un concepto muy en boga actualmente para describir las profesiones, pues entonces las habilidades de un educador social serían básicamente aquellas que le permiten desarrollar con profesionalidad, con el mejor de, en el mejor de los marcos también antropológicos y morales, evidentemente, su profesión, su intervención. Es, por tanto, un tipo de habilidades encaminadas, orientadas esencialmente a la intervención. Así como en otro tipo de profesiones, pues tendríamos que pensar en habilidades, pues más de, por ejemplo, de construcción del conocimiento, de investigación, de descubrimiento de la verdad, de lo que fuese, ¿no? Pues en este caso van a estar esencialmente orientadas siempre a parámetros relacionados con su quehacer diario.
Así que yo creo que sería oportuno también ver cuáles son el tipo de habilidades que debería de tener un educador social.
Profesor. En un marco también muy general, muy abierto, podríamos pensar como dos grandes bloques de habilidades. Unas que irían orientadas a lo que podríamos denominar la eficiencia y que tendrían un carácter esencialmente técnico, es decir, poder lograr adecuadamente lo que me propongo, y eso desde el punto de vista didáctico es muy importante, porque la acción educativa no es hacer por hacer. Eso no significa que no lo tengamos que pasar bien o que tengamos que sufrir para conseguir esas cosas, pero de alguna forma caminamos hacia algo. Luego, el tema de la eficiencia y tener habilidad para lograr lo que nos proponemos es importante, pero a su vez, y sobre todo en la historia de la didáctica del siglo XX, eso se ve muy, muy evidentemente, está el cómo, habilidades encaminadas a cómo intervengo, a cómo, al camino, digamos, al proceso, no solo a lograr los resultados. Y entonces tendríamos como un segundo bloque muy importante, me parece, encaminado a analizar cuáles son las habilidades que hacen que un educador sea mejor educador por la forma, por, digamos, el tipo de actividades, de recursos, de planteamientos que hace para lograr esos objetivos. No sé cómo lo ven mis compañeros.
Pues tiene la palabra Félix Sepúlveda.
Sí, realmente, como el tema, y acabas de decir, es muy complejo y muy amplio, y el tiempo del que disponemos no es mucho, yo creo que a nuestros oyentes les puede interesar, pues, sobre todo, una enumeración sucinta de cuáles son las más importantes, y más que nada, yo creo, pues, una descripción ya más detallada de dos o tres de cada uno de los grupos, tanto de proceso como de producto.
Sí, por ejemplo, hay muchas habilidades relacionadas con el tema de la eficiencia. Son aquellos que, digamos, facilitan la organización y a su vez el desarrollo de la actividad. El proceso es un proceso, digamos, intencional, siempre orientado, o así lo pretendemos. Y por tanto, un educador hábil, entiendo que sería aquel, por ejemplo, que tiene claras las metas. Pero con tener claras las metas no es suficiente, sino que también es capaz de disponer adecuadamente los medios para poder alcanzar las metas, ¿no? Que en eso consistiría la eficiencia, poder alcanzar las metas. Por tanto, una habilidad para poder lograr eso es partir de un buen diagnóstico de la situación en la que está, entendiendo por situación los componentes humanos y los componentes físico-naturales, sociales que la rodean. Si no parto de un buen conocimiento de la situación de intervención, es muy difícil que establezca adecuados objetivos y, consecuentemente, que los pueda alcanzar. Luego, el diagnóstico, pero si me permite una formulación de diagnóstico, no en términos convencionales, vamos a hacer diagnóstico, pues voy a pasar una serie de test a un alumno para saber, ¿no?, qué parámetros tiene inteligencia tal. No, el diagnóstico en, como concepto más abierto, más general, que sería conocer los elementos significativos, que tampoco es conocer todo, sino aquello que es importante para poder desarrollar la intervención. Esa es una habilidad importante. Es una habilidad importante de cara a la eficiencia. Ser capaz de formular esas metas de forma razonable, pero a su vez también de forma flexible. Unos objetivos no pueden ser adecuados si no son revisables. Luego, allá hay una habilidad, y estoy diciendo cosas muy simples, pero que si analizamos muchas aulas del entorno nos daríamos cuenta que no son habituales. Es decir, que hay mucha dificultad, por ejemplo, para revisar lo que nos proponemos, para revisar también los medios con los que nos lo planteamos, para flexibilizar el itinerario, por ejemplo, que sería otra habilidad importante desde el punto de vista de la eficiencia. Admitir que no todas las personas tienen que pasar por el mismo camino, por el mismo itinerario que decimos, ¿no?, para poder alcanzar esas metas. O, por ejemplo, establecer formas de evaluación diversificadas, formas de evaluación integradas dentro del proceso, es muy importante, porque entonces no espero lo que los oyentes se darán cuenta. No espero al día del examen para darme cuenta que resulta que hay un chaval o una persona que se nos quedó hace 3 meses en la cuneta, ¿no? Entonces, claro, hay el elemento de la evaluación, por ejemplo, es otro elemento muy interesante desde el punto de vista de la habilidad. Eso para poner algunos ejemplos, digamos, de lo que sería la eficiencia. Pero es muy importante, y no quiero quedarme en el aspecto, digamos, de la eficiencia, porque todo lo que entendemos por estar a gusto, por elementos cualitativos, digamos, son elementos mucho más relacionados con lo que comentaba en cuanto al proceso. Y es uno de los núcleos importantes dentro del siglo XX, aunque el tema de la eficiencia es también importante, pero basta recordar todo lo que han escrito los autores de la Escuela Nueva, ¿no? Desde principios del siglo XX, todo el tema de la actividad, todo el tema de la forma, del juego, de la creatividad, de la motivación, todos esos son elementos muy procesuales, ¿no?, muy cualitativos. Y esos, yo creo que si analizásemos o comparásemos educadores, esos serían elementos que nos saltarían a la vista también para poder identificar o caracterizar, oye, pues este realmente tiene habilidades educativas, ¿no? De este quiero aprender, o me gusta como trabajo, me gustaría hablar con él para ver por qué lo hace, cómo lo hace. Los comentarios de los propios alumnos o participantes, los usuarios, seguro que nos manifestarían también ese tipo de... Y ahí, por ejemplo, el profesor Félix, que es un experto en comunicación, tendría mucho que decir. El tema de la comunicación es un núcleo muy importante, yo creo, en el tema de, tanto para la eficiencia como, sobre todo, para el proceso, para el cómo llevar las cosas. No sé cómo
entonces vamos a hablar de comunicación, porque por lo que les estoy escuchando parece que esas competencias se pueden adquirir con una buena formación. Y cuando estamos hablando de habilidades también entran otros muchos elementos en juego que a veces no dependen solamente de la formación, digamos, académica. Profesor Félix Sepúlveda, ¿qué lugar ocupa el lenguaje dentro de ese conjunto de habilidades de intervención? Y después hablaremos ya de comunicación.
En principio yo la situaría fundamentalmente ya en el proceso de actuación, porque aunque hace falta también en la preparación, uno tiene que hasta escribirse sus guiones previos, sus programaciones, pero no, vamos a hablar un poco del lenguaje como instrumento, el más universal y el más barato de intervención. Y que en estos profesionales que se van a dedicar fundamentalmente a trabajar con otros y delante de otras personas, pues deberían poseer en grado máximo. Aunque es muy temprano a estas horas que nuestros oyentes nos están escuchando, a las 6 de la mañana y un domingo, creo que dos o tres preguntas para reflexión personal no vendría mal, para ver cómo andan, de una especie de autodiagnóstico en cuanto a habilidades comunicativas. Estas preguntas así muy generales podrían ser estas. ¿Recuerda alguna ocasión en que echó de menos una mayor facilidad para expresarse bien oralmente y por escrito? ¿O alguna otra ocasión en que la intervención fue especialmente eficaz y fructífera su intervención hablada. Otra pregunta podría ser: ¿recuerda alguna experiencia vital en la que las cosas hubieran ido un poco mejor si hubiera sabido escuchar bien a los demás, o por el contrario, alguna en que le fue muy mal porque no escuchó a tiempo y no prestó atención? Otra pregunta que puede servir para analizarse un poco: ¿qué prefiere, hablar o escuchar? ¿Qué se le da mejor, hablar o escuchar? Y por fin, ¿qué piensan los demás de usted? ¿Que escucha bien, que habla bien, que escribe bien? Bien, un poco de reflexión sobre esto nos puede servir para ver cómo andamos en cuanto a esto de la comunicación.
¿Cuáles serían, entonces, se deducen un poco de lo que nos acaba de comentar, pero cuáles serían las habilidades comunicativas básicas, profesor
Felipe? Bien, pues las básicas, y que todos sabemos, son cuatro. Son dos referidas al lenguaje oral, que son el hablar como emisor de mensajes, el escuchar como receptor de lo que otros hablan. Y referidas al lenguaje escrito, aunque son menos usuales en muchos casos, pues serían la de entender, la de leer y entender los escritos de otras personas, y la de comunicarse por escrito, saber escribir de modo que los demás le puedan entender. Son las cuatro habilidades en que, por desgracia, no siempre se han trabajado suficientemente en la formación inicial de los profesionales, y sobre todo en algunas bastante menos que en otras. Por ejemplo, la escucha es una actividad que es la más importante en la vida real, la que ocupa prácticamente un 50% de nuestras actividades comunicativas, y sin embargo pues nunca se ha enseñado a escuchar entendiendo.
El profesor Félix Sepúlveda, creo que Tiberio Félix Murias también quiere añadir algo en este punto. Yo creo que es muy interesante porque yo creo que es básico y no solamente para un educador social. Tiberio Félix Murias.
Yo lo que quería era recalcar un aspecto que dentro de la última parte del siglo XX se ha perdido bastante, porque antes citaba la Escuela Nueva, pero estamos hablando de la primera parte del siglo XX, ¿no? La última parte del siglo XX, dentro del contexto de desarrollo económico en la esfera del globo, en la parte de la esfera, digamos, en que nos movemos, todo el tema de la eficiencia ha sido muy recalcado, ¿no? Entonces, es cierto que el tema de la eficiencia es muy importante, pero relacionado con el tema de la comunicación, y hay que recuperar el aspecto de la experiencia, es decir, que tiene mucho que ver con la comunicación, y es una preocupación que creo que es muy importante para un buen educador, de recuperar que no solo hacemos cosas también para conseguir, sino que en ese camino para conseguir, la experiencia que tenemos, la simple vivencia, es un aspecto muy valioso. Y en ese sentido yo creo que hay aspectos de la comunicación muy importantes para facilitar la experiencia, para recoger información sobre la experiencia, para estimular, para motivar, es decir, aspectos muy vivenciales. Y yo creo que en la sociedad actual, a veces muy muy mecanizada, ¿no? El aspecto experiencial es un valor a recuperar para, en torno a muchos aspectos, ¿no? De literarios que tendrían que ver con eso, con la experiencia, con la emoción que provocamos, ¿no? Y ahí el núcleo, yo creo que buena parte de ese núcleo activo es precisamente aspectos comunicativos, ¿no, Félix?
Sí, porque además es un día casi con otra cosa muy importante, que es en este tema de la comunicación. ¿Para qué? Realmente, ¿para qué usamos el lenguaje? Que esto, en el fondo, si es un instrumento, es que porque sirve para algo. Bueno, todos los clásicos sobre el lenguaje han dicho que son tres las funciones fundamentales. Una sería la de comunicar cosas, eso, comunicar nuestra experiencia, hablar, transmitir ideas, comunicar conocimientos. Y todos los educadores sociales la han de agradecer. Cuando estén en grupo, de algún modo van a contar cosas que saben y otros las pueden aprender. Sería un poco la función fundamental, que es la de comunicar cosas. Luego hay otro muy importante, que va más con lo vivencial que decías tú, Tiberio, que es lo de comunicarse. Es decir, cuando uno usa el lenguaje para entablar contacto con los demás. Comunicación es unión entre personas, por tanto, sirve como instrumento de ligazón entre personas y de establecer ese contacto sin el cual realmente el ser humano malvive. Y luego hay otro muy importante, que en un educador social es esencial, es la de influir en los demás, el hacer que otros hagan o dejen de hacer cosas, y para eso el instrumento más importante y el que usamos habitualmente es el lenguaje, con tal de que el influir en los demás no se entienda cómo manipular a los demás, que para, en muchos casos el lenguaje se usa no para influjo positivo de ayuda, sino más bien como manipulación. En fin, todo esto crea una serie de entramados experienciales que, pero claro, siempre tener cuidado que no se nos convierta en un instrumento de manipular y de hacer que los demás vayan o venderles la moto, como se dice vulgarmente.
Y profesor, con la experiencia que usted tiene de muchos años de docencia y además en distintos niveles, ¿cuál es la proporción de uso de cada una de estas habilidades que nos ha comentado en relación con la comunicación?
Pues mira, los americanos que hacen estadísticas de todo dicen que un americano medio con una cierta cultura universitaria o parecida tiene un uso del lenguaje, el lenguaje oral lo usa de modo que el 42% del tiempo de comunicación es para escuchar y un 33% de hablar. Es decir, que hay un 75% de uso del lenguaje que es referido al lenguaje oral, o hablando un 33%, escuchando un 42%. Lo referido al lenguaje escrito es mucho más limitado y más pobre. Es un 15% se dedicaría del tiempo a leer y solo un 10% a escribir. Esto en personas cultivadas y que usan la lectura y la escritura. En muchísimos casos es el 100% lenguaje oral, tanto de escucha como de hablar. Y bueno, en el mejor de los casos se dedica más tiempo a escuchar que a hablar. Hay mucha gente que hace lo contrario, que invierte el orden y no hace más. Y sin embargo, sí quería ya insistir, porque el tiempo es corto, que sin embargo la escucha es la habilidad posiblemente más importante. No es posible el diálogo y la comunicación con otros bidireccional si los dos no saben escuchar. En el mejor de los casos se convertiría en dos monólogos sucesivos o simultáneos, pero el diálogo solo es posible si los dos escuchan y a su vez responden al otro en función de lo que acaba de escuchar. Únicamente es posible. Por tanto, la habilidad de escucha, hoy por hoy, incluso si se ve criterios de selección de personal, de líderes, de empresas, hoy se está exigiendo sobre todo la capacidad de escuchar para ser un buen líder de una empresa, más que hablar, escribir y leer. La de saber escuchar a otros.
Lo que es curioso, y sí me gustaría su opinión, es que en el sistema educativo se pone especial énfasis en el tema de la escritura y de la lectura, y parece que es lo que menos utilizamos. Y sin embargo, nadie nos enseña a escuchar, e incluso muy pocas veces se nos enseña a hablar o a utilizar el lenguaje con todos los recursos que pone a nuestra disposición esa herramienta.
Pues así es, y ojalá los del ministerio nos estuvieran escuchando ahora mismo, pues no son horas que normales para que ellos escuchen, y si escucharan lo que estamos diciendo, pues sabrían que los planes de estudio habría que insistir mucho más en la escucha y en el hablar, que al final luego es lo que de verdad se usa.
Efectivamente. De todas maneras, quiero decir a nuestros oyentes que en cualquier caso en teleuned.com tenemos un archivo abierto con todos los programas ya emitidos, así que pueden volver a escuchar este espacio e incluso recomendarlo a otras personas que puedan estar
interesadas. O sea, que emplear su tiempo de escucharlo.
Efectivamente, teleuned.com. Y tenemos muy callado al profesor Ramón Gonzalo. Profesor, yo sí que...
escuchando.
Muchas gracias. Nos preguntamos su opinión sobre si un educador puede recurrir a otras habilidades. Sabemos que casi seguro que nos va a decir que sí, pero también ver qué es lo que puede mover a un educador a recurrir a esas habilidades cuando estamos viendo que a lo mejor en algunas de las competencias no tiene una formación adecuada a lo largo de los estudios, por ejemplo, de una diplomatura. Se necesita quizás algo más.
Subiéndome al mismo carro o tren en el que han estado disertando mis compañeras, las habilidades e incluso como apoyo a las habilidades comunicativas, vamos a tratar algo que en definitiva parecería que tiene poco que ver, y serían las habilidades manipulativas. Como apoyo en concreto, por ejemplo, para la comunicación. Ciertamente, ¿qué es lo que puede hacer que estas habilidades aún se potencien más? Pues sería esa creatividad, esa imaginación que nos puede sacar de los grandes apuros. Pasando por ahí en un calendario, ponía esta frase, dicha por Einstein: en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Si ahora nos callásemos 2 o 3 minutos, no estaría mal para darle vueltas a la frase en sí misma. porque lógicamente ante un problema son los recursos los que nos sacan luego de los apuros utilizándolos con imaginación. Bien, ¿y los recursos manipulativos son capaces de ayudarnos a la comunicación? No solo eso, nos pueden ayudar incluso a la autocomunicación, nos pueden ayudar a construir conocimiento en nosotros o a construirlo en los demás.
Disculpa, Ramón, que te interrumpa.
Sí.
Es muy importante, yo creo, y por eso quería ahora cortarte, que aclares el sentido con el cual estás utilizando la palabra manipulativo, porque acaba de utilizarla. Claro, es que acabamos de hablar de comunicación. Acaba de hablar Félix de manipulación en un sentido y tú creo que lo estás utilizando en otro.
Quedará claro en cuanto vayamos ejemplificando.
Pero está bien estas llamadas de atención a estas
La utilización
horas.
De las manos para algo.
Que es de donde viene la palabra manipulación, ¿no? Mani, de mano, ¿no?
En ambos casos.
Claro.
En ambos casos. Bien. Y vamos a intentar entrar en ello dirigiéndonos precisamente a las personas que nos escuchan, aunque no sean educadores sociales, que sí lo son, todos lo somos. Todos tenemos alguna función entre nosotros, entre las personas que nos rodean, con la familia. Cualquier persona que ahora esté en un coche o conduciéndolo, llega a su casa y tiene cosas que hacer con personas con las que... Pero no vamos a recurrir a grandes tecnologías, no vamos a recurrir a la informática, porque existen elementos que nos ayudan a desarrollar estas habilidades casi sin nada. Por ejemplo, vamos a suponer que recurrimos al dibujo. Alguien puede decir, sí, ¿cómo voy a recurrir al dibujo si no sé dibujar? Incluso vamos a ese caso, la persona que no sabe dibujar sabe hacer pequeños garabatos porque los hace un niño y los dibujos de los niños nos ayudan. ¿En qué sentido? Un mensaje verbal más una imagen se complementan de tal manera que ambos se potencian enormemente. Tú no sabes dibujar, pero coges un simple trozo de cartón, le das una forma de casi nada, de óvalo, y empiezas a contar un cuento en el que manipulando ese trozo de cartón que era un óvalo, vas desarrollando los elementos de esa narración y la persona que te escucha ya empieza a ponerle ojos, empieza a ponerle manos, empieza a tú con la otra mano supones que ahí tienes otro óvalo que es la persona con quien dialoga y ya ha creado esa otra imagen. Es decir, que aunque no, casi no hagas más que una raya, más que ya esa raya empieza a tener vida porque todos los elementos que tú no le pones, mediante una complementariedad perceptiva, la persona se los va poniendo. De modo que si tienes cualidades, utilízalas, es importantísimo, y si no las tienes, utilízalas de otra manera que verás como si realmente son útiles. No sabes dibujar, pues llévate esta sorpresa. Toma un papel blanco, haz en ello una maraña. Imagínate que quieres dibujar tal animal, pues haz una marañita en la que vas dibujando redondeles así como quien hace un nada pero muy enmarañado, y vas dándole cierta forma de ese animal. Luego, cuando ya te parece que le sobra o le borras un poquito, le añades por ahí hasta que te parezcas que se parece, bueno, pues haces el contorno de eso, borras todo lo demás y verás qué maravilloso te queda. Un relato con eso es prodigioso. Toma trozos de cartón blanco, los pones sobre una superficie oscura, les vas dando forma y verás cómo eso, visto de lejos, tiene esa forma. Puedes luego, por ejemplo, calcar la silueta de eso, simplemente pasando un lápiz por encima, y tú te sorprendes de que no sabías dibujar, pero sabes elegir la silueta perfecta. En una pequeña página web que se titula Inteligencia Lúdica encontrarás... teclea eso si te da por ahí, encontrarás recursos en este sentido. Más recursos. quieres hacer un teatro, quieres hacer un decorado, quieres hacer un cartel y no sabes. Bueno, pues hay personas que utilizan la fotocopiadora para ampliar un dibujito que había por ahí. Hay personas que, si tienen recursos, a veces en los centros docentes tenemos el retroproyector, en cualquier cosa que tengamos dibujada sobre un transparente, y para eso es lo más fácil calcar, ya lo podemos ampliar al tamaño que queramos. Pero es que la persona que no tiene ni eso puede coger un cristal, ponerlo encima de la... del dibujo que le gusta y lo calca, dibujos bonitos ahí por todos los sitios, y luego con una bombillita de linterna que no tenga pantalla detrás donde hay oscuridad, pones detrás la bombilla junto al cristal y en la pared de enfrente tienes la imagen enormemente grande y tú puedes manipularla al tamaño que quieras para hacer luego el decorado para una narración, para un cuento, para una obra de teatro. Todas estas cosas que te parece a ti que son nada, resulta que complementándolas con, estamos otra vez con la comunicación, con ese relato al que le vas a acompañar, todo lo que tú no sepas hacer lo añade el relato, pero verás cómo aquello que tú estás diciendo complementa maravillosamente el relato.
Me gustaría, estamos casi fuera de tiempo, su opinión también, profesor Ramón Gonzalo, porque antes llamábamos un poco la atención, pensando en el sistema educativo, sobre la necesidad de una formación en habilidades comunicativas desde la propia escuela. En este caso, y ahora que estamos todos hablando de esa necesidad de concurrir en una sociedad del conocimiento, pues quizás se está abandonando un poco la creatividad, la imaginación. Nos ha dado unas sencillas ideas que cada uno puede trabajar, pero pensando en los jóvenes, en los niños, ¿cómo se puede potenciar esta habilidad desde la propia escuela, profesor Ramón Gonzalo?
La imaginación, simplemente valorándola. Todos tenemos imaginación, todos tenemos mucha imaginación. Entonces hay personas que en su modo de actuar matan la imaginación. Y hay otras personas que, dejando hacer, con pequeños toques de ponderación, con pequeños toques de justa alabanza, esa idea que has dicho me está dando pie, de manera que para tal cosa, o le ha dado pie a tal otra persona, qué gran idea nos has dado abriendo este pequeño camino porque no sabías por dónde, pero... O sea, una persona que ni siquiera tiene ideas pero logra expresarse, abre caminos a los demás. Claro, quien es capaz de actuar no mutilando, ya está potenciando la imaginación.
En el último minuto, el profesor Tiberio Félix Murias nos pedía la palabra y con esto concluimos. Profesor.
Solo quería comentar uno de los aspectos que cuestiona más el tema de la eficiencia, sobre todo en la década de los 80, con la moda que hubo de, por ejemplo, los objetivos operativos, que había que describir todo de una forma muy concreta, precisamente para poder facilitar, o se pensaba, las metas, ¿no? Es el tipo de habilidades que está comentando Ramón. Hacer todo lo que es manipulativo, todo lo que es manual, por ejemplo, hacer una cosa muy simple como una cesta o cosas así, que es simple. Eso intentarlo describir verbalmente en una programación en objetivos operativos es de locos. Es de locos porque hay tantos detalles y eso cualquier juego, cualquier robot, cualquier máquina de lo que nos podría comentar él mucho, sería muy fácil con las matemáticas, para la suma con números enteros. Eso lo puedo operativizar muy fácil. Pero claro, son también conductas muy simples, muy mecánicas, ¿no?
Lo mismo que hemos dicho respecto al dibujo, lo podríamos decir respecto a 100 cosas, los juguetes, todas las creaciones con otros elementos manipulativos, pero bueno, eso ya queda para la imaginación de quien nos escucha.
Pues yo creo que ahí lo vamos a dejar. Les agradezco mucho estos apuntes porque yo creo que el papel de un educador social en esta sociedad del siglo XXI es un papel complejo, pero también tiene ocasión de desarrollar su profesión utilizando todas estas habilidades que nos han comentado y también poniendo mucho de su parte y con esas posibilidades tan abiertas. Gracias, profesor Félix Sepúlveda, profesor Ramón Gonzalo, profesor Tiberio Félix Murias, y hasta una próxima ocasión.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Recuerden, en teleuned.com, un archivo abierto con todos los programas y enlaces de interés sobre los temas propuestos. Seguimos en Revista de Educación, un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Radio 3.